¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos?
A los que nunca podrás llegar.
A los que nunca podrás llegar. En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Esta estación de radio puede ser escuchada por celular. Descarga la aplicación de Ibero 90.9 en la tienda digital Ovi para teléfonos Nokia. Además de la señal en vivo, podrás consultar nuestros blogs, playlists, reseñas y más. Ibero 90.9, al aire, en línea y en aplicación móvil.
En ningún momento se rozan tanto realidad e imaginación como en el parpadeo de una cámara fotográfica. La Ibero invita a su diplomado Fotografía como los Grandes, impartido en el reconocido Estudio Urquiza, dividido en tres módulos: el ojo y la cámara, la luz y sus formas, y la imagen digital. Inicio, 9 de septiembre. Informes e inscripción al 5950-4000, extensiones 4808 y 7615. Diplomado Fotografía como los Grandes. La Universidad Iberoamericana e Ibero 90.9 recomiendan.
Una discusión en cualquier otro idioma arruina una relación. En francés, la fortalece. Sapeur Lipovet. Lunes a las 8 de la noche. Por Ibero 90.9.
¿Cansado de escribir con lápiz y que se le rompa la punta? ¿Harto de recibir su correo redactado en papel?
¿Ya no sabe qué hacer con esos viejos y empolvados armatostes? ¿Y lo único que quiere es escuchar un poco de música?
Tenemos la solución. Ibero 90.9 te regala un abayo de Sony.
Ingresa a www.ibero909.fm/trivia y contesta el inteligible cuestionario que esta cálida estación de radio tiene para ti.
Aunque no quieras, te salen muchachas que te proponen hacer cochinadas.
Y recuerda,
no por mucho Mega RAM,
carga Windows más temprano.
Escucha Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Sigma Periodistas, reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
La difusión de mensajes en las redes sociales sobre posibles ataques del crimen organizado en Veracruz ha llevado a la cárcel a dos usuarios de Facebook y Twitter, que fueron detenidos en esa entidad. Beatriz Hernández Rivera, juez tercero de primera instancia en Veracruz, determinó que la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera incurrieron en delitos de terrorismo equiparado y sabotaje.
Por su parte, la abogada Claribel Guevara concedió una entrevista a Grupo Televisa Veracruz.
A partir de ayer procesados por la cuestión de, por los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje. El término constitucional no fue ampliado, solamente se llevó a cabo 72 horas de término.
A raíz de la detención de los dos activistas de las redes, Artículo 19, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y Amnistía Internacional, se sumaron al reclamo ciudadano. En un comunicado, Amnistía manifiesta su preocupación y repudio, pues aclara que si bien la información en Twitter y Facebook pudo no ser correcta, la detención y acusaciones en contra de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos, pues violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión. Ante esta situación, la organización Comisión aclara que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población. La periodista y el activista encarcelados podrían purgar una pena de hasta 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario mínimo y la suspensión de sus derechos políticos durante 5 años. Ante la situación, el Congreso del Estado de Tabasco modificó su código penal y estableció que una persona podrá ser encarcelada por difundir un rumor o una información que genere caos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sigma Periodistas, mi nombre es Darío Ramírez y me da la más, me da muchísimo gusto recibir también aquí a Jacinto Rodríguez Munguía, alias el doctor.
Mi queridísimo Darío, eso de alias el doctor es de usted, señor, pero gracias, por supuesto.
Título honorario,
muy,
por lo menos.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y a los que no nos escuchan también, pronto nos van a escuchar. Esto es Sigma Periodistas, hay una agenda... Otra vez, para no variar, una agenda difícil, complicada, que le vuelve a dar mucho sentido a este programa. Es una lástima que le dé sentido por ello, pero bueno, hay que entrarle, hay que hablar, hay que decirlo, hay que debatirlo, ¿no, mi querido Darío?
Total, y para ello, dos medios por el cual pueden entrar en contacto con nosotros aquí en cabina, el teléfono 529-2599. Esto para el de los controles, don Carlos, que nunca piensa que voy a decir bien el número de teléfono. Ahí está.
Ya,
bien
después dicho, rápido. Casi un año.
Uno es lento en el aprendizaje, eso, pero ahí eso. Está, él debe estar orgulloso. Estuvo aquí en los pininos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y se burlaba ferozmente de nosotros.
Y nos abandonó un tiempo, ¿no?
Nos abandonó, pero bueno, hoy le damos la más cordial bienvenida. Y tenemos, evidentemente, dos temas de regulación de la libertad de expresión en redes sociales. Y para ello también los invitamos a través del Twitter, @sigmaperiodista, que nos contesten la pregunta si creen que la libertad de expresión en México está asegurada. A ver qué tal, qué nos dicen. Al mismo tiempo, dos temas también importantes, Jacinto, que están en boca del público, es la regulación sobre el rumor, como lo decía la nota inicial, y el encarcelamiento de dos tuiteros con cargos de terrorismo y sabotaje. La tentación intrínseca al poder delimitar el discurso, ahí está, doctor. Una vez más, a través de los tiempos se muestra de manera fehaciente, pero ¿cuál es tu perspectiva?
No, hay mucho que decir, pero creo que es momento de prender focos amarillos, no exagerar, no vamos a caer en extremismos ni en escándalos, pero este tipo de señales, cuidado, o sea, cuidado para la libertad de expresión, cuidado para nuestro ejercicio. Cuidado para el tipo de poder en México que estamos avalando, que queremos avalar. Ya tenemos ahí el tema que de hace 8 días, el asunto del terrorismo, de esta frase, de este término, concepto que va más allá de solo una palabra. Y ahora este tipo de condenas, de mecanismos, yo los veo como mecanismos de limitar y de preparar un terreno, que esa es la pregunta que me hago cuando escucho este tipo de ideas. Para mí absurdas, ya tan lejanas en el tiempo, como el de reglamentar, el de condenar este asunto del rumor. Yo creo que son mecanismos que van preparando un terreno, espero estar exagerando nada más, preparando un terreno para un tipo de gobierno, de poder local y nacional, que yo creo que es el que menos sirve y menos puede funcionar para un proceso como el que vive México. Lo que estamos exigiendo es transparencia, libertad, apertura, debate, hablemos, expongamos, y lo que nos dan los señores políticos, los señores legisladores, son, no, limitemos, cooptemos, coartemos.
Que habla de un sistema autoritario, es decir, los sistemas autoritarios son los que buscan acotar las libertades en vez de crear mecanismos eficaces, digamos, para salvaguardar un estado de derecho basado exactamente en esas libertades. Es naturaleza del poder el ir quitándonos libertades.
Yo me los imagino todavía con su cincel y martillo. Usted es muy crítico con los que no tienen Twitter y tecnología. Mira,
no,
ellos,
solo crítico con
ellos,
usted, doctor,
ellos,
¿eh? Solo crítico.
Ellos están todavía más lejos. Yo me los imagino con un cincel y martillo planteando este tipo de ideas, cuando de lo que se trata es abrirnos, debatamos. ¿Por qué le tienen miedo a la libertad de expresión?
No, y además me parece que el uso faccioso e irresponsable de la legislación en término en Veracruz, imagínate, equipara a sabotaje o terrorismo 140 caracteres, ¿no? Es decir, para ellos resulta evidente que que un tuit o un retuit podía causar eso ante el Estado veracruzano. Entonces ahí claramente ves el uso faccioso. Me imagino, y por fuentes cercanas al gobernador de Veracruz, sé que la intención es un escarmiento. Es mandar enfriar la crítica ante la crítica de las autoridades veracruzanas, diciendo a ver quién se atreve otra vez a echar un tuit de sea mentira o sea verdad. Creo que vale la pena recordarle a los radioescuchas que la mentira, la desinformación o inclusive la estupidez no es un límite a la libertad de expresión. Nada más para saber cuáles son los límites legales, porque si no, los límites morales, los límites sociales, esos son otros, ¿no? Pero los límites legales están en la ley y tienen que ser a priori de la expresión. Lo que están tratando de hacer ahorita en Tabasco, legislando el rumor o la desinformación que puede causar caos, pues me parece que es desconocer nuestro marco jurídico, nuestra constitución, que dice el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Y claro que nadie está diciendo que es absoluto. Nada más que eso sí, ahí están los límites para que se pondere bien cuando, por ejemplo, hay dos derechos encontrados. La libertad de expresión o la discriminación, o seguridad nacional, o seguridad pública, la moral, la salud pública. O sea, sí hay elementos.
Mira, el regreso de este tipo de mecanismos también a mí me da una de esas lecturas desagradables, pero reales, que de algún modo plantean o generan la duda. ¿De qué tamaño o de qué nivel es la legitimidad de un poder? Sea local, sea nacional. O sea, del tamaño de esas absurdas propuestas, es el tamaño de su legitimidad. Es decir, ¿cuál es el riesgo si tengo una legitimidad, si tengo una claridad y una apertura con la gente, con quien vota por mí, si llegué al poder con toda la claridad y toda la legitimidad? ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué me tengan que preocupar 145 caracteres? Si va más allá de eso mi legitimidad. Claro, es tan endeble tu legitimidad que lo que echas a andar son mecanismos para precisamente mandar este tipo de mensajes. Sí, y yo aguas con los que intenten otra cosa.
No, y yo lo que veo es en redes sociales diciendo la libertad de expresión o el uso de las redes sociales se tiene que hacer con responsabilidad. Yo diría, tampoco es un límite la responsabilidad de la libertad de expresión. Es decir, es irresponsable si yo creo o si yo violo uno de los límites que están claramente establecidos en la Constitución. Entonces sí, en efecto, mi acto fue irresponsable. Pero si no, no. Entonces no se le trata de poner una carga moral al uso de la libertad de expresión, al ejercicio de la libertad. Porque si no, entonces las voces del disenso, por ejemplo, pues entonces, no, lo políticamente correcto. Tienes que ser, digamos, proponer, ser propositivo. Pues no, exactamente eso es lo bonito de la libertad de expresión. Que se salvaguardan las opiniones e información de diferentes ángulos y puntos de vista.
Y para eso además tienes un aparato de Estado bien hecho, bien ordenado, bien legitimado, con las leyes adecuadas, como para que ese tipo de asuntos no trastoquen, ni te metan en un... Pareciera que eso los metió en un asunto de crisis... casi de crisis nacional. O sea, yo nunca vi que el gobierno de Veracruz estuviera a punto de
hundirse.
Sin embargo, es exagerada la reacción. Pero tiene ese fin, o sea, a mí se me preocupa eso, que tiene ese fin de advertir, de lanzar una advertencia por si acaso. Y entonces lo que estamos viendo es son gobiernos endebles y por tanto, si reaccionan así a 145, no quiero imaginar cómo reaccionan a otro tipo de circunstancias.
Bueno, pues ahí está. Es un tema que da para mucho. Es un tema, como decías al principio, que hay que darle seguimiento. Ahí están demasiadas iniciativas en el legislativo que demuestran la estupidez de nuestros legisladores.
No, bueno, y ¿no? A ver si tenemos un espacio para hablar del asunto de Tabasco.
¿no? Totalmente.
Lo del rumor.
Pero ¿no? También, como decías, hay otros temas y otros temas muy importantes en materia de libertad de prensa. Y uno de ellos es, evidentemente, todos los 8 casos de asesinato de periodistas en nuestro país, en lo que va del año del 2011, un desaparecido. Evidentemente, los asesinatos recientes de Humberto Millán allá en Culiacán, el de las 2 comunicadoras aquí en el Distrito Federal. Bueno, pues nos obliga a ir hacer un recorrido hoy por distintas regiones o más bien ciudades del país con diferentes periodistas de muy buena trayectoria para que nos vayan explicando lo que están viviendo en sus lugares de origen. Y para ello tenemos a Lucy Sosa del diario de Ciudad Juárez, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien.
Pues muchísimas gracias por estar aquí en Sigma Periodistas. Como sabes, es un programa donde tratamos de analizar la situación que vive la libertad de prensa. Y sí queríamos entrar en contacto contigo, con alguna reportera de Ciudad Juárez, para que nos diga cuáles son hoy por hoy los retos para ejercer la libertad de prensa allí en Juárez. ¿Qué es lo que están viviendo? Estar en contacto mucho más frecuente, no solo después de alguna tragedia, ¿no?
Sí, mira, yo te puedo comentar que la situación en Chihuahua no ha cambiado. Sigue existiendo, prevalece la impunidad total. Ya estamos a unos cuantos días de cumplir el primer aniversario del asesinato de nuestro compañero Luis Carlos y hasta el momento no sabemos el móvil de este crimen. La opacidad del gobierno del estado en cuanto a dar a conocer los avances de las investigaciones en el caso de Luis Carlos, obviamente también la situación es la misma en el caso de Armando. Y te puedo comentar que mientras la impunidad prevalezca en el estado de Chihuahua, difícilmente vamos a poder hacer un verdadero periodismo de investigación. Se está haciendo, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Existe el temor fundado de qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que tenemos que hacerlo, porque finalmente las amenazas prevalecen, ¿no? Desgraciadamente ahorita no tenemos la certeza de que quién es la principal amenaza, si el propio estado o la delincuencia organizada. Esa es nuestra realidad en Juárez, en Chihuahua y en otros municipios donde también se han visto amenazas cuando llegan a ser un periodismo de investigación que no le guste ni al estado ni al crimen organizado.
Lucy, te saluda Jacinto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Jacinto, buenas tardes, gracias.
Oye Lucy, ¿cómo está el asunto en tu caso, en el diario donde trabajas? ¿Cómo está este espacio del periodismo de investigación, que para las circunstancias las que vive el estado es tan importante? ¿Hacen investigación? ¿Cómo vive la redacción? ¿Y cuál es la relación que tú sientes que hay entre los medios y el poder político en estos momentos?
Mira, en estos momentos yo te puedo comentar que desde el mes pasado ya no cubro información policiaca después de que se recibieron algunas llamadas. La empresa, por cuestiones de seguridad, decidió reubicarme a otra fuente. Ya estoy cubriendo otro tipo de información. Se sigue trabajando, los compañeros siguen trabajando, haciendo trabajo de periodismo de investigación. Sin embargo, bueno, es bastante desagradable que personas sin rostro influyan en el ejercicio del periodismo, ¿no? Ahorita creo que nuestra situación es difícil, porque te digo, prevalece la impunidad, prevalece el hecho de que no hay un responsable, no hay un móvil en el caso del asesinato de nuestros compañeros y las amenazas persisten.
Lucy, me parece que hace también no más de un año entramos en contacto contigo por agresiones e intimidaciones por parte de agentes de la Policía Federal. Digamos un clima también de hostigamiento, de poner trabas, poner obstáculos para el ejercicio del periodismo y el derecho a la información de la sociedad ahí en Ciudad Juárez. ¿Cuál es la situación que se sigue viviendo en relación con la presencia de fuerzas de seguridad allá?
Mira, yo creo que la situación ha disminuido conforme disminuyó el número de elementos que existen en la ciudad. Como tú sabes, bueno, ya es menor el número de agentes de la Policía Federal que están aquí en la ciudad, igual que los elementos del Ejército Mexicano poco a poco han ido desplazándose hacia otras entidades. Ya no es predominante el número de agentes federales. Sin embargo, continúan las agresiones. Este mismo año se han vuelto a interponer quejas en contra de agentes federales, pero también quejas en contra de elementos de la policía municipal. Hemos observado un aumento en cuanto a las agresiones contra compañeros de los diferentes medios de comunicación que hemos estado documentando. Y lo que sí podemos ver es que hay una total intolerancia hacia el ejercicio del periodismo, ¿no? Y esto es muy lamentable porque finalmente Juárez es una ciudad en donde los hechos violentos es prácticamente la nota diaria y difícilmente puedes hacer un trabajo cuando tu principal agresor no es el narcotráfico, sino es el Estado a través de sus diferentes corporaciones policíacas.
Y sin embargo, hay que seguir informando, ¿no, Lucy?
Por supuesto, el compromiso de nosotros es seguir en la calle y seguir haciendo nuestro trabajo. Y no podemos decirnos que somos héroes o ni víctimas, simple y sencillamente es el compromiso que hemos asumido en lo personal cada uno de quienes integramos los diferentes medios de comunicación de hacer nuestra parte por la sociedad, porque tampoco nos podemos quedar callados ante lo que está ocurriendo, ante las negligencias del Estado, ante la omisión de las autoridades en salvaguardar la integridad y la seguridad de la ciudad.
Lucy, una última pregunta de mi parte. Si pudieras definir como médico el estado de salud del periodismo en Chihuahua, ¿cómo lo definirías? ¿Cuál es su estado de salud?
Yo creo que está muy enfermo, pero con ganas de vivir. Y esa es la situación de muchos de los reporteros aquí en Ciudad Juárez, que pese a las amenazas, están dispuestos a seguir haciendo su trabajo. Y creo que eso es bien loable para muchos de nuestros compañeros. Algunos han tenido que recurrir al exilio, algunos han tenido que recurrir a salirse del país porque su vida está en riesgo. O sea, qué triste y qué lamentable que el Estado a estas alturas no nos pueda garantizar el ejercicio de nuestra profesión. Y esa es una denuncia que estamos haciendo. Hasta ahorita el Estado no nos ha garantizado el ejercicio de la profesión aquí a los periodistas de Chihuahua.
Lucy, también una última pregunta de mi parte. ¿Cómo vislumbras o cómo ahí en el diario tú y tus colegas vislumbran el contexto, pues ya hoy en día preelectoral? ¿Cómo lo va a vivir la prensa en Ciudad Juárez sabiendo que se atiza la inseguridad y muchos de los obstáculos que hoy vemos para ejercer la libertad de prensa? ¿Cómo lo van a vivir por allá en Ciudad Juárez y en Chihuahua?
Bueno, mira, yo creo que algo importante es que los compañeros se han estado preparando precisamente en materia electoral para poder llevarle a la ciudadanía una información y se pueda cuestionar a los partidos políticos y a las propias autoridades electorales. Hemos visto que se han estado proporcionando cursos y que se han estado capacitando para poder cuestionar, ¿no? Y para poder seguir interrogando. Pero bueno, en cuestión de partidos, pues yo no quisiera hablar mucho porque no le veo grandes expectativas a nadie, ¿no?
Muchas gracias, Lucy Sosa, reportera de El Diario de Ciudad Juárez. Una preguntilla, también ya está anunciado el premio Murs Cabot, ¿no?
Sí, así es.
Que se le otorgó al El Diario de Ciudad Juárez. Tengo entendido que es el primer diario como tal que recibe esta distinción, este premio, pues que es el premio más importante de periodismo, ¿no?
Sí, así es. También está pendiente la premiación a dos de nuestras compañeras, a Sandra Rodríguez y Rocío Gallegos, periodistas de investigación de esta casa editora, quienes también van a acudir, creo, en noviembre a la ciudad de Washington, en donde ellos también acaban de obtener un premio por su labor de investigación. Creo que el diario ha presentado su resistencia, ¿no? Y está dando la cara con sus mejores elementos, está haciendo su trabajo de la manera correcta. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? La demanda del esclarecimiento de los crímenes de nuestros compañeros persiste, pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Incluso se ha creado una red de periodistas en donde compañeras del periódico son las que están encabezando este movimiento, porque creemos que la profesionalización es una de las herramientas que tenemos que tener a la mano si es que realmente queremos continuar haciendo ese tipo de periodismo, ¿no? Periodismo de denuncia, pero periodismo profesional.
No, pues nos unimos a la exigencia del esclarecimiento de Luis Carlos y de Armando desde Sigma Periodistas. Evidentemente, uno de los objetivos de hablar contigo, con gente del diario, es exactamente saber que siguen impunes y que sigue siendo una señal de aliento para más agresiones contra la prensa. También nos unimos a la felicitación al diario de Ciudad Juárez por este premio, a Sandra y a todos los reporteros de allá de Juárez que están haciendo un excelente trabajo. Me recuerda a tu premio y el showcito que hizo Cermeño ahí en Madrid, ¿no, Lucy?
Sí, así es. Él estaba muy indignado porque todo lo que dijimos no fue cierto.
Exactamente. Entonces,
estos periodistas,
De algo sirven los premios, Lucy, de algo sirven los premios, pero creo que muy muy merecidos todos los premios que se están otorgando a reporteros y al diario Ciudad Juárez. Lucy, pues no es retórico, cuídate mucho y estamos en contacto desde Sigma Periodistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, Lucy. Pues un saludo a todos los compañeros de Juárez, de Ciudad Juárez, de Chihuahua en general. Tenemos muchos amigos ahí, todos con muchas historias y historias poco gratas. Pero también tenemos estas historias. Qué bueno que se reconozca internacionalmente. No un trabajo, como decía Lucy, no un trabajo de mártires. No es un trabajo de mártires. Yo no creo en ellos, no dentro del periodismo, sí en las iglesias, sí en los templos, no en el periodismo. Es un trabajo que se tiene que hacer, o sea, y lo definió con una frase que me ha encantado: es un enfermo grave, pero que quiere vivir, ¿no? Entonces,
lo hemos dicho y recordemos hoy la pregunta a través de Twitter si creen que la libertad de expresión está garantizada en México, y varias de las respuestas que estamos evidentemente teniendo, creo que no es novedad, es que no está. Y creo que ahí vienen los grises de un análisis que se tiene que hacer sobre este ejercicio, ¿no? Y por un lado vemos a los tuiteros, vemos los asesinatos de periodistas, y por el otro lado vemos a reporteros, a editores preocupados por cumplir con el compromiso de informar.
Creo que está las reacciones, los saldos, hay una parte de los saldos de lo que estamos viviendo, de este proceso que vive México, que pueden ser muy importantes y muy benéficos para todos si los entendemos así. Los mismos políticos deberían de entenderlo en vez de estar generando mecanismos para coartar. Es una gran oportunidad para los políticos para mostrar la parte de un buen político.
No, y además creo que Lucy lo volvía a reiterar, el asesinato de Luis Carlos y de el Choco, Armando Rodríguez, es una señal de aliento. Es decir, buscamos el esclarecimiento, evidentemente por el derecho del acceso a la justicia, para que sus familiares, sus colegas sepan el móvil del asesinato, pero al mismo tiempo vemos una ausencia del Estado, una ausencia de protección, una ausencia que creo que también da un mensaje pues de aliento a futuras agresiones, pero la ausencia también me parece que puede provocar pues esta inseguridad que estamos viviendo.
Y esto no le ayuda para nada a ningún poder político, sea de donde sea. O sea, la postergar investigaciones, aclarar cosas, no le ayuda a ningún poder.
Bueno, pues vámonos a un corte. Regresamos aquí a Sigma Periodistas. Recuerden el Twitter @SigmaPeriodistas o el teléfono 529-2599. Regresamos después del corte para hablar con Gustavo Lizárraga del debate. Adelante.
Sigma Periodistas.
Sigma Periodistas.
Por Ibero 90.9. Cuando marcan las 2 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas.
Una de las primeras imágenes en pantalla fue un tren llegando a un pueblito francés.
Pasaron 7 años y se filmó sobre otro viaje. Pero a la luna. El gran salto de la humanidad fue vaticinado por el cine galo, medio siglo antes que sucediera en la realidad. 15º Tour de Cine Francés, celebrando a los sucesores directos de los hermanos Lumière, de Georges Méliès y otros visionarios. Del 9 al 22 de septiembre, 7 películas francesas y 14 cortometrajes mexicanos. Cartelera y promociones en www.tourdecinefrancés.net y www.cinepolis.com. La magie du cinéma. Ibero 90.9 recomienda.
Existen dos tipos de dúos italianos. Unos divierten a preadolescentes. Otros divierten a posadolescentes. Krugers. Dos expertos milaneses del Fidget House. Música que se lleva bien con los bajos rasposos y las tuberías que llevan al Underworld. Sábado 10 de septiembre, en el Centro de Espectáculos Premier. Rodolfo Gaona, número 3, Lomas de Sotelo. Krugers. Ibero 90.9 invita.
Desde un gran estudio hasta la recámara de un estudiante o un cuarto de azotea, es posible realizar la mejor música. Curso de producción sonora, teoría y práctica para microfoneo, grabación y mezcla de productos musicales, impartido en Vinyl Studios, Colonia Roma. Los sábados durante 4 meses. Inicia el 24 de septiembre. Cupo limitado. Programa completo y datos en info@vinilstudios.com. @vinilstudios. Y al 4168-8743. Ibero 90.9 recomienda.
El cine y pasión por la pantalla de plata. Con Fernando Moreno. Lunes, 21 horas. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas.
Continuamos con Sigma Periodista. Esto es Sigma Periodistas. Esto es el programa de Ibero 90.9. Todos los lunes, 4 de la tarde. Pues aquí estamos para seguir hablando del tema que parece inacabable, pero bueno, en algún momento esperemos que pase a mejores circunstancias y podamos estar hablando pues de géneros, de crónicas, de los trabajos que se están haciendo en América Latina, de las investigaciones, pero hoy todavía no podemos hablar de ello. Están varios asuntos, yo te decía hace rato, Darío, el asunto de Tabasco es un asunto que llama mucho la atención, que a mí me causa risa, pero no debiera causarme como que mucha, ¿no? El asunto de penar, de castigar a eso que alguien entienda como rumor.
Es como humor negro.
Humor negro. No, yo digo rumor negro. O sea, ese creo que sí es un rumor. Y creo que yo no voy a proponer penas contra quien lo dijo, pero por lo menos sí se ganaría
10 azotes al que
no, azotes,
al
no.
Diputado que diga alguna
una
barbaridad.
Cantidad por lo menos de jitomates, o sea, no sé.
¿Ves? Si estamos en retroceso en el uso de los derechos.
Es que eso.
10 azotes al diputado que diga la primer barbaridad.
Esta es otra barbaridad que está diciendo Darío, por supuesto, pero bueno. No, es que es de risa, pero de todos modos hay que darle seguimiento, ¿eh? Hay que darle seguimiento porque si no, después los temas crecen y se vuelven verdaderamente problemas. Como el que estamos analizando, todos los temas que están ocurriendo en nuestros estados, nuestras otras partes de este también México. Y bueno, para hablar de otra parte de este país, tenemos en la línea a Gustavo Lizárraga de Mazatlán, Sinaloa, del Debate. Mi queridísimo Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jacinto, maestro.
¿Qué tal, estimado Gustavo?
No, dígale doctor, porque no me lo baje.
No, me gusta, nada más, sobre todo la amistad, mi estimado Gustavo.
Señor Jacinto, estoy a sus órdenes.
Qué gusto escucharte, unas últimas llamadas, te había escuchado un poco cabizbajo, precisamente por las circunstancias que viven. Hoy me da gusto escucharte con más ánimo, con más ímpetu, pero de todos modos ahí está la realidad, ¿no, mi querido Gustavo? Y esa es un poco la idea de la llamada, que nos hagas un resumen, un corte de cómo está a septiembre, octubre de este año, cómo está la situación del periodismo en la región, cómo la han vivido, cómo la viven en el debate. Cuéntanos cómo te ha ido, Gustavo.
Bueno, buenas tardes. Pues la situación, yo creo que había estado en calma, un poco relativa, pero con el asunto de Humberto Millano que pasó acá en Culiacán, que lo levantaron y, bueno, lo privaron de la libertad y luego apareció ejecutado, yo creo que vino a golpearnos a nosotros como gremio, y vino a recordarnos el miedo y la situación complicada que a veces se puede dar por el ejercicio del trabajo del periodismo, ¿no? Realmente sí nos golpeó, creo, es el sentir que he escuchado de todos los compañeros reporteros, pero como decía una compañera de Colombia, ¿no? O sea, en este asunto, yo le preguntaba, ¿no? Pues ellos, al final de cuentas, son los que tienen la experiencia en este asunto, ¿no? Ya pasaron por aquí, por ahí, por esto que estamos pasando nosotros. Y me decía, no hay de otra. Aquí es, cuando pase algo así contra el medio, es aguantarse, tragarse el coraje, el miedo, tomar aire y seguir adelante, ¿no? Y y yo creo que eso es lo que estamos haciendo todos los medios por acá, ¿no? Seguir adelante y tolerando un poquito el miedo, pero no podemos vivir sin hacer nada, no podemos callar, no podemos meternos en una cueva, no podemos, es nuestro trabajo, y no es porque seamos valientes, al contrario, creo, tenemos miedo, claro está, pero eso no nos imposibilita de seguir trabajando lo que nos gusta, eso que nos motivó a meternos a final de cuentas un periódico, está en el trabajo, ¿no? Y lo que estamos haciendo, lo que preguntabas, pues, yo creo que resulta de vital importancia instituciones como Prende, como Artículo 19 y otras más que realmente nos dicen muchas cosas que son bien prácticas. No por hacerle la barba a nadie, ni por sé que está Darío por ahí.
Nada de cebollazos, aquí honestidad ante todo.
No es por hacerle la barba a nadie, tú, Jacinto. Tú sabes que soy muy derecho. Tú sabes que soy muy derecho, no es por hacerle barba a nadie, pero incluso he visto cursos, hay veces que se quedan cursos así como para prepararnos a nivel de guerra y todo eso, pero los comentarios que se vierten aquí en cursos que me ha tocado ir con Artículo 19, es aterrizar todos esos protocolos de seguridad, aterrizarlos a nuestra vida, ¿ya? A nuestra realidad, y creo que sí son muy acordes, creo que sí se apegan a lo que estamos viviendo y sí son, creo que sí son de ayuda, sí te sirven de mucho. Y lo que hace uno es ir allá al DF, escuchar y tratar de informar todo a nuestros compañeros y tratar de cuidarnos, ¿no?
Gustavo,
mándame
una pregunta.
Pregunta.
Se puede, más bien, ¿cuáles son las estrategias que ustedes están haciendo? Yo recuerdo ahorita lo que acabas de decir de la colega colombiana, es decir, ¿se puede hacer un periodismo en este contexto? La perspectiva de Jacinto y Mía es que sí se puede y se debe de seguir haciendo este contexto, pero en términos, digamos, prácticos para los radioescuchas, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes enfrentan día a día en la cobertura de la noticia? ¿Dónde ven los riesgos? Digo, para dar también un panorama de tu día a día aquí pues a través de Ibero 90.9, a otros radioescuchas que tal vez no sepan muy bien lo que está pasando en tu estado y evidentemente con el periodismo.
Lo que pasa, Darío, es que todo depende de cómo lo mires, ¿no? Y de quién lo diga y cuál es su perspectiva. La mía te la digo, usted es muy particular y se respeta, ¿no? Aquí el problema es que hasta no hace mucho allá en el Distrito Federal se han dado cuenta de que el problema les está llegando con eso. Yo creo que la muerte de las dos reporteras como que sienten ya de que no está tan alejado. Por lo regular pasan estas cosas, sí, han pasado por muchos años, pero han pasado en los estados. Y por desgracia yo creo que ocupamos mucho la ayuda de los medios nacionales, pasa algo en los estados, y si no es por alguna razón, pasa una moto, ¿no? Yo creo que no me escucharon.
Venga, no importa.
No vas en la moto, ¿verdad? Hablando no, y...
Tengo mi moto aquí, pero no ando ahí. Pasa muchas cosas en el estado, Jacinto Darío. Realmente, ocupamos de ustedes, de los medios nacionales, que nos pasan muchas cosas y para nuestra mala fortuna terminamos siendo una breve en un medio nacional y eso es lo que duele, pues. Hoy con la muerte de las dos periodistas, pues yo creo que los medios nacionales han entendido de que por ahí anda cerca este miedo fundado y que puede llegar a repercutir en un hecho de una desgracia, ¿no?
No, creo que lo que estás diciendo de que nos está llegando a la Ciudad de México, sí. Me parece que es muy muy cierto, pero además esto de cómo necesitan para no ser una nota breve en la prensa nacional.
Señora, que nos hagan eco y que griten como nosotros gritamos en los estados, que bueno, nos llaman de provincia por allá. No. Que griten que sientan como gremio. Al final de cuentas, a veces también el gremio es muy no solidario, por desgracia es así, ¿no? Quizás estoy hablando de más y ya no me vuelvan a hablar nunca, ¿no?
Oh,
pero a veces el gremio no es solidario. Pasa algo y lo que se piensa en otros medios es desacreditar lo sucedido, pues. Pero antes de desacreditar lo sucedido, deberíamos de pensar que como medio es un golpe y apoyarnos, ¿no? Ya si en las investigaciones resulta que fue por otra circunstancia ajena a la labor periodística, pues bueno, pero al final de cuentas es apoyarnos, que nos hagan eco, que nos hagan eco y que realmente sientan lo que a veces se siente en los estados, pues en Sinaloa, en Veracruz, en Michoacán, en muchas zonas, pues. Realmente sí. Creo que ocupamos mucho de ustedes, ¿no?
No, por supuesto, y nosotros necesitamos muchísimo de ustedes. Yo creo que el periodismo, y lo hemos platicado algunas veces, mi estimado Gustavo, yo creo que el periodismo, el llamado periodismo nacional, el llamado periodismo de la Ciudad de México, el llamado periodismo grande, está aprendiendo mucho de ustedes. Es decir, las mejores lecciones para romper esa actitud de mezquindad, de silencio, está llegando de ustedes. Y yo creo que estamos aprendiendo muchísimo. Es una pena, el aprendizaje ha tenido que ser sobre momentos graves, críticos, pero estamos aprendiendo, esperemos que aprendamos sobre todo algo que no se nos da o no se nos daba, y es el asunto de la solidaridad, y por supuesto desde acá todo nuestro apoyo, nuestro afecto, y como decías en algún momento, a seguir respirando hondo y a seguir hasta donde no se arriesgue tanto, ¿no? No hay... Yo lo he platicado con mucha gente, contigo en especial, ninguna noticia, ninguna, ni la más importante, vale una vida. Entonces yo creo que ese criterio no hay que dejarlo de lado, y al contrario, gracias por todas las lecciones de buen periodismo y de responsabilidad, no de valentía, sino de responsabilidad con la que están trabajando por allá.
Y un comentario nada más, y que viene a fortalecer lo que ya había dicho, pues. El día que pasó lo de Humberto, yo estuve precisamente allá en Toluca con un curso de artículo 19 y ya recibí la noticia, me empezaba en un curso, ¿no? Y por desgracia, desde un día antes del levantón y al día siguiente, sí se mencionó en medios nacionales, pues, pero era más importante el asunto de las leyes de Polanco, una tontería de esas, que la muerte de un compañero, pues, no entiendo, pues, a veces son los criterios que se toman en ciertas compañías, pero... Pues no entiendo, ¿verdad? Y sí duele, pues, duele que mientras tanto acá se viva un poquito con miedo y sea un golpe muy duro y nosotros seamos un comentario bien breve, mientras la Lady de Polanco es un tema muy importante, que yo entiendo, cada medio debe pensar así como darle prioridad a la información local, pues, pero como medio yo creo que debimos hacer hecho más eco de lo que se dio.
Gustavo, perdón, pues más claro, ¿no?
Tú sabes, yo soy muy claro, Jacinto, y y si tú me preguntas, yo te contesto y tal y cual, así somos por acá, yo creo.
Y te voy a seguir preguntando y espero que me sigas respondiendo así con esa claridad, ¿eh?
Gustavo.
Yo estoy a tus órdenes, contigo y con Jacinto, y a lo que se ofrezco aquí, le mando un saludo acá de Mazatlán, bien bonito.
No, pues Gustavo Lizárraga del debate, pues muchísimas gracias, nos dejas con unas frases, con ideas muy importantes para este programa, para exactamente ir rompiendo la podredumbre dentro del mismo periodismo nacional y sobre esos temas que según esto no se deben de tocar. Creo que fue un placer, fue verdaderamente grato escucharte, escuchar la solidaridad a la cual haces llamado, también el dolor, tú sabes que estamos dándole seguimiento al caso de Humberto y a otro caso de otros colegas de Culiacán. Estamos en este torbellino y ojalá que podamos hablarte para otro tipo de información también, pero hoy por hoy estamos con ustedes y evidentemente estaremos en contacto pronto.
Saludos, y nomás un ejemplo de lo que está pasando por aquí, desde las 1:30 de la mañana andamos en la calle porque ya tenemos como 7-8 ejecutados. Realmente aquí se están dando con todo la gente de los cárteles, los grupos ahí se están tirando y uno queda en medio, y uno hace coberturas en la madrugada en todos lados, y los policías tienen miedo, un poquito de miedo. Imagínense nosotros, ¿no? No es la misma, yo creo, que la forma en que se ejerce el periodismo en los estados a como se ejerce en la Ciudad de México o en otros lados.
No, completamente.
No más, es un comentario.
No, pero creo que vale la pena subrayarlo y muchísimas gracias. Cuídate, cuida a los colegas y evidentemente le estamos dando seguimiento. Estos son unos micrófonos que siempre estarán abiertos para ti y para los colegas de allá. Un abrazo, Gustavo Lizarra.
Un abrazo, maestro Jacinto, nos vemos.
Hasta ahí siempre, mi querido Gustavo. Órale.
Pues muchísimas gracias, creo que
Gustavo Lizárraga del debate.
Me quedo con varias frases, ¿no? El no queremos ser un comentario breve en la prensa nacional es
eso
es fuerte, ¿no?
Que me gusta como para que después lo abordemos en otro programa con las cómo hemos hecho las coberturas, los medios, los llamados medios nacionales sobre los asuntos relacionados con periodistas. Sí, y ahí entra el tema de fin de semana de dos personas, dos chicas relacionadas con el periodismo.
Sí, Marcela Yarse y Rocío González, dos comunicadoras, una ligada directamente a la revista Contralínea, fueron encontradas con señales de tortura y evidentemente no se sabe todavía el móvil del asesinato de ellas, pero cimbró una vez más al gremio, independientemente si estaban ejerciendo o no la profesión de periodistas, pues son dos vidas humanas cercanas a la comunidad periodística y bueno, el tema está, como lo decía Gustavo. Ahí está el tema y está llegando a la Ciudad de México y no es fortuito.
Mira, pero algo que no habría que dejar pasar es el llamado, es la solicitud, es el tono incluso muy justificado de demandar la visibilidad de lo que está pasando en el gremio. A mí me parece que fue muy acertado que el asunto de estas dos chicas relacionadas con Contralínea y otra periodista independiente en algún momento ocupara grandes espacios de los medios nacionales, portadas en algunos casos, aun cuando el tinte fuera rojo, el caso de La Prensa, etcétera, del diario La Prensa. Creo que es un buen momento para retomar lo que decía Gustavo. Necesitamos mayor espacio para los otros periodistas. Y eso va para todos los que estamos relacionados con los medios. Es una justa demanda que hace Gustavo.
Y bueno, para seguir con este tema, con este recorrido, nos vamos hasta Quintana Roo, Cancún, para hablar con Esmaragdo Camast. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí?
¿Qué tal? Desde luego, claro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, te saludo Darío Ramírez desde Sigma Periodistas. Y bueno, estamos hoy en este programa dando un recorrido sobre
sobre la, pues, la violencia que sufre la prensa en diferentes regiones del país y el tema de los ataques cibernéticos, pues digamos que son la nueva tipología de violencia. Y para ello queríamos hablar contigo, editor de Expediente Quintana Roo, que nos narraras lo que ustedes están viendo como ataques a la libertad de prensa, la situación que están viviendo para o los obstáculos para ejercer el periodismo. ¿Nos puedes contar, por favor?
Claro, Mario. Buenas tardes una vez más a todo el auditorio. Bueno, aquí en Quintana Roo hay una situación con la prensa muy muy particular. Los medios convencionales, si podemos llamarle así a lo que todos conocemos como periódicos, la radio, la televisión, no tienen mayores problemas, puesto que no hacen un periodismo en donde se haga crítica sobre las acciones de gobierno. Pero quienes estamos en los medios llamados alternativos, pues sí hemos sufrido un acoso constante de parte del gobierno de Quintana Roo. No somos los únicos, hay otros compañeros que también tienen medios electrónicos en internet y que con la libertad que nos asiste el derecho, la estamos ejerciendo, pero nos vimos atacados y Expediente Quintana Roo fue probablemente el primer medio de ser atacado de manera cibernética en una forma que se conoce como ataque DDoS, o lo que es ataque de denegación de servicio, que es un ataque sofisticado para el cual se usa un software especial y que consiste en que te hacen miles de peticiones a tu página enviándote paquetes y la resultante de ellos de que se taponea, por decirlo así, la conexión y las personas ya no pueden ver tu sitio. Esto equivale, incluso así los expertos lo han definido, a que si alguien, cuando tú tiras tu periódico y lo sacas a la venta, llegaran, confiscaran todos los periódicos y no circularan. O equivale también a que en una radiodifusora o en una televisora te apagaran un servidor, te lo secuestraran y de esa manera no podrías difundir tu señal. Eso es, de entrada, el primer ataque que tuvimos y eso nos obligó a nosotros a salir de línea varios días con afectaciones de todo tipo, tanto informativas como económicas y también como la pérdida de lectores que pues estaban, valga la redundancia, perdidos buscándonos sin podernos encontrar. Eso pasó en una primera instancia, fue digamos la primera parte del ataque que hemos sufrido de parte de personas que no tenemos la comprobación, pero desde luego yo levanté una denuncia ante la Procuraduría General de la República en donde, sin poder acusar a nadie en particular, sí dejo constancia y sí lo digo por escrito, que responsabilizo al gobernador Roberto Borges Angulo, el gobernador de Quintana Roo, de cualquier acción en mi contra o de mi familia o de quienes participamos en expedientequintanarroo.com, debido a que también hemos recibido amenazas veladas y otros tipos de acciones que han llegado incluso al punto en que el día de hoy, aquí en Quintana Roo, hemos sido marcados, tanto en el comercio como incluso en los propios ayuntamientos, como un medio al que no se le debe dar publicidad porque están, dicen ellos, en contra del gobierno y porque sobre mi persona dicen que solamente uso el medio para golpear cuando estamos informando sobre situaciones que en Quintana Roo se conocen, pero que no llegan a los medios convencionales y sí llegan a los espacios de los medios como estos alternativos que hemos emprendido ante la imposibilidad de expresarnos libremente en otros tipos de medios.
Una pregunta, te habla Jacinto Rodríguez aquí de este lado. Dime, ¿cuál es el tema, cuál es el asunto que incomodó, que puso tan nervioso al gobierno? ¿Qué es lo que les generó tanta comezón en la delicada piel del poder como para que ocurriera esto?
Sí, mira, la pregunta es muy buena porque uno se imaginaría que nosotros en Expediente Quintana Roo tuvimos que haber descubierto algo sumamente complicado como para haberlo expuesto, pero no fue así. Te voy a relatar dos o tres casos que es lo que más lo han incomodado a este gobierno. Uno de ellos, el gobernador Roberto Borges y el exgobernador Félix González Canto asistieron a la final de la Champions League en Londres, en el estadio de Wembley, cuando jugó el Barcelona contra el Manchester United. Un reportero de deportes de TV Azteca Yucatán publicó en su Twitter una fotografía de ambos personajes entrando al estadio y él escribió quiénes eran esos personajes. De ahí tomamos esa información y la publicamos. Eso, ahí empezó la, digamos, la cúspide de los problemas. Otro fue, por ejemplo, el hecho de que en esta temporada de incendios forestales que acaba de suceder, rompimos todos los récords que había en quemas forestales. Aquí en Quintana Roo ese es un tema toral demasiadamente importante y es crucial. Entonces nunca en la historia moderna de Quintana Roo se habían roto los récords que se rompieron, y fue justamente durante la semana en que el gobernador se ausentó por ese viaje que les estoy comentando. Pero además, la vocería del gobierno del estado, o sea, el vocero, comunicación social, manda un boletín donde de manera rebuscada y mañosa hace creer a la opinión pública que el gobernador se encontraba en una reunión de la CONAGO, cosa que nunca sucedió. Él estaba en Londres viendo el partido de fútbol. Entonces, ese tipo de situaciones lo evidenciaron ante los hechos que pues no tenían discusión. Hasta el día de hoy el gobernador dice que no fue, aunque ahí está la foto, y sabemos que el reportero de deportes que publicó eso recibió una llamada telefónica en donde lo invitaban, entre comillas, a retirar eso de su Twitter.
Claro.
Y así como esas son otras informaciones que hemos publicado, que son lo del día al día. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahorita como nota principal? Una obra que es una calle que anunció que iba a repavimentar el gobierno del estado, y para lo cual ellos se pusieron como límite el último día de agosto. Ya terminó agosto, estamos en septiembre y no la terminan, y es nada más una cuadra que no han hecho.
Ha de ser por las lluvias, ¿no está lloviendo bueno, por allá?
Por cierto que no ha llovido
gran cosa. Ay, bueno, entonces ha de ser porque no ha llovido.
Quizá por eso. Entonces son informaciones que están a la vista, que lo único que hacemos es recolectar y plasmarlas. Uh-huh. Porque en Quintana Roo, les vuelvo a repetir, en la prensa convencional no hay forma de enterarse, de informarse de algo que el gobierno del estado no esté cumpliendo, de algo que esté fallando, de algo que sea materia de una crítica, que en todo caso es constructiva.
Claro.
Porque me parece, y digo, nadie les va a enseñar a ustedes, con tantos años de experiencia, que nuestras críticas sobre el trabajo no hecho, pues debe repercutir en echarle ganas de hacerlo.
Claro.
Es lo que la gente espera, ¿no? Y bueno, en términos generales es eso lo que
claro.
está pasando.
Pues muchísimas gracias por la llamada. El intento es evidenciar también las agresiones de diferentes tipos, niveles y naturalezas hacia la prensa en diferentes partes de la República. Agradecemos muchísimo y evidentemente le daremos puntual seguimiento al caso de Expediente Quintana Roo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Jacinto, creo que ahí está la pregunta. Muchos contestan, siguen contestando en términos negativos a la pregunta si está asegurada la libertad de prensa. Creo que vale la pena hacer una revisión, matizar, pero también saber que hay momentos y hay regiones del país donde la respuesta claramente puede ser que no está asegurada, pero hoy Lucy Sosa, Gustavo Lizárraga nos dieron una clara perspectiva, y también el caso de Expediente Quintana Roo, los nuevos ataques cibernéticos, ¿no?
Sí, hay que tomarla. Yo me quedo con estas reflexiones sencillas, no profundas, no filosóficas, pero sí cargadas de un gran contenido de lo que dicen los compañeros desde los espacios donde el periodismo pues no está en sus mejores estados de salud, y quedarnos con estos llamados, con estas invitaciones de ser solidarios, de estar cerca, de escucharnos entre nosotros y de no dejar de hablar, porque creo que no es un momento de callarnos.
Bueno, pues muchísimas gracias a don Carlos Domínguez, alias El Controlador.
El Controlador.
Y a Jimena Zárate y a Mario Contreras por la nota de la captura del principio. Muchísimas gracias, don Jacinto. Nos vemos la próxima
Darío,
semana.
Nos vemos
aquí
todos.
En Sigma Periodistas. Muchísimas gracias
a todos
por sintonizarnos. Hasta luego.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Porque lo estético comienza desde que abrimos los ojos en la mañana. DFM. Una guía de arte y cultura en esta ciudad. Con Agustín Peña. Lunes a viernes, 11 de la mañana.
Hay días en que el significado de estar vivo cambia.